piirsien alvaar on.
Vaan kõilur loinib rahv, niid on langid piirid, et on kõrgülüm, niid on langid piirid, et on kõrgülüm rahv.
1:10, hoy por hoy en la cadena Ser en el sur de Madrid. Esto que escuchan es una canción tradicional islandesa. Casi uno se puede imaginar un tracker vikingo, uno de esos barcos estilizados con las proas, con las cabezas de dragón, y los remeros cantando esto al unísono mientras se acercaban a las costas de España. Les he dicho antes que tal vez sea un periodo bastante desconocido de la historia de nuestro país o de la península ibérica, esos siglos en los que, al igual que el resto de Europa, las costas ibéricas se vieron asoladas por los vikingos. Desde Asturias a Galicia, pasando también por la España musulmana, por Al-Ándalus, las costas de nuestro país sufrieron el ataque de estos piratas, se les ha dado en llamar. El caso es que ese es el marco que ha elegido Francisco Narla para su novela Sur, que es una de las grandes apariciones en la novela narrativa histórica en nuestro país en este año. Y estamos en comunicación con él, con Francisco Narla. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Muchas gracias por acompañarnos.
Al revés, es un placer siempre atender a los mellizos.
Además, por cierto, Francisco es, además del autor de Asur, una novela que yo les recomiendo, va a ser la semana que viene el pregonero de una de las fiestas tradicionales del verano en Galicia, que es la romería que se organiza, además desde hace ya bastantes años, en Catoira, en Pontevedra, la romería vikinga, que es en esas imágenes que hemos visto muchas veces de unos barcos vikingos desembarcando en una playa. Tú vas a ser el pregonero.
Sí, es verdad, sí. Además me siento muy honrado, es un placer que novelas hayan fijado en mí y les haya apetecido. Aparte es una fiesta que tuvo, de hecho, en origen... mucho componente literario, porque uno de los primeros pregoneros fue Álvaro Cunqueiro, y fue ese grupo de escritores que rodeó a la Galicia de mediados del siglo XX, uno de los que intentó recuperar esa parte de la historia. Probablemente para sus oyentes habrá mucha gente que conozca las batallas de moros y cristianos, sí, que se recrean en el arco mediterráneo.
Además, en esta época también, sí.
Claro, curiosamente. Sin embargo, de esa otra parte que también sucedió en la Reconquista, pues no nos acordamos tanto, y los vikingos entraron no solo por el norte, se pelearon con los propios hombres del califato cerquita de lo que hoy es Carmona, y bueno, subieron por el Ebro y llegaron hasta Navarra y capturaron a uno de sus reyes medievales más importantes, García Íñiguez. Bueno, por llegar, llegaron hasta las Baleares y hasta el Vaticano. Ahí intentaron entrar en una especie de operación caballo de Troya, aduciendo que uno de ellos se había convertido al cristianismo. Entonces, vamos, yo encantado de estar de pregonero ahí en la fiesta de Catoira y encantado de que eso ayude a que la novela vaya bien, ¿no?
Decía yo al principio, no sé si lo compartes, tal vez sea uno de los capítulos más desconocidos de la historia de la península ibérica, ¿no? Los ataques vikingos que sufrimos, sufrieron los que vivían entonces aquí, pues más o menos en la misma época que se desarrollaban en el resto de Europa, porque este fue un fenómeno también totalmente europeo, o sea, desde el norte desde Escandinavia, desde donde partían los llamados vikingos normandos, las costas de Inglaterra, de Francia, de España, del sur de Italia, Roma, tú mismo has dicho, toda Europa temía a estos señores.
Sí, desde luego. Es desconocido el hecho, supongo que porque ellos no tenían mucho afán colonizador. En general, ellos lo que les apetecía era regresar a Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, como héroes que habían logrado adquirir una gran fortuna y instalarse allí como señores. No tenían, a lo mejor, si se me permite la broma, ese afán latino de ponerle el nombre al sitio y quedar allí para la historia. Ellos deseaban más bien el regreso. Pero es notable que, por ejemplo, que Rusia, la tierra de los Rus, es llamada así porque es como los sarracenos, los árabes, llamaban a los vikingos, los amarillos, los Rus, y tuvieron importantes transacciones comerciales en Kiev, tan de moda últimamente por las competiciones deportivas, o la Guardia Varega de Constantinopla era vikinga, y como muy bien has dicho, lo cierto es que desde el siglo VIII al siglo XII, siglo VII, siglo XI, toda Europa temió a los vikingos. Su gran elemento fue su capacidad de navegación, por eso la introducción que has hecho es muy acertada. Sus barcos, la rapidez con la que se podían mover, su capacidad para ascender por los cauces de los ríos, porque eran barcos que tenían muy poquita obra viva, les permitía pues ascender, en el caso de España, a través del Ulla, del Guadalquivir o del Ebro, y como muy bien has dicho, aterrorizaron Europa. Hay una plegaria medieval que dice, traduciéndola directamente en latín, del terror de los normandos, líbranos, Señor. Y es que realmente, hubo un momento en Londres que ya no les hacía falta ni amenazar. Según aparecían los barcos vikingos, ya decían, bueno, o nos pagáis o entramos. Y ya pagaban directamente los gobernantes de Londres.
Estamos hablando de hace 1000 años y un poquito, más o menos.
Sí, bueno, en el caso de Londres desde 1200 hasta hace 900 años, en el caso de París el ataque más sonado fue en el 800 y pico, en el caso de Carlos el Calvo, que además intentó contratar a un mercenario vikingo para organizar las defensas de la ciudad, y lo único que consiguió fue, cuando llegaron los vikingos, le pagasen a su vez más dinero al mercenario vikingo, y al final los vikingos entraron una vez más en París. Y en España debemos estar orgullosos, porque mientras que Londres y París cayeron muchas veces, ninguna de nuestras ciudades cayó. O sea que ahí podemos sacar pecho y sentirnos a gusto.
Claro. Uno piensa que sería también... vamos a hablar primero de los vikingos, porque descartado ya el asunto que los vikingos llevaban cuernos en los cascos, que esto ya es un tema que, en fin, no sé a quién se le ocurriría en su momento dibujar a un vikingo con cuernos en el casco, pero la verdad es que ha tenido bastante recorrido el asunto. Descartado ya este asunto, los vikingos nos has dicho que venían de Escandinavia y de Dinamarca, ¿qué es lo que buscaban? ¿Simplemente buscaban el oro, el botín, las joyas de los monasterios, que siempre se ha dicho también eso en el resto de Europa?
En general, sí. Sé que podría quedar mucho más bonito decir que buscaban una revelación espiritual, pero no, lo cierto es que, vamos a ver, hay dos grandes tipos de expediciones vikingas. La primera, las forzadas, desde el punto de vista de, por ejemplo, en el caso del gran navegante Eirik el Rojo, exiliado por su mal carácter, por andar a golpes por ahí con mitad del pueblo, acabó teniendo que marcharse. Esto le llevó a fundar las colonias de Groenlandia, que, como se cuenta en la novela, de hecho es un acto de patrocinio, porque le llamó Groenlandia las Tierras Verdes, para traer al mayor número de gente posible, porque Groenlandia, más bien, si hace algo, hace frío.
Pero fíjate ahora, perdona Francisco, pero fíjate ahora que están diciendo precisamente que Groenlandia se está, con el deshielo de este año, que ha debido ser tremendo en Groenlandia, se está precisamente viendo ese verde que le daba nombre, aunque fuese, como tú dices, un nombre falso.
Bueno, en ese sentido, y nos vamos del jardín del que estábamos, pero es cierto que en la época en la que en la novela se cuenta, hubo lo que los expertos llaman un óptimo climático medieval. Hubo algo de mejor temperatura y sí que tenía algo de verde, pero bueno, tenía mucho hielo y las propias sagas normandas lo cuentan. Pero desde luego, la maniobra de Eirik el Rojo fue completamente publicidad. Es decir, y yo a esto le llamo las Tierras Verdes para que la gente venga aquí a estas colonias que yo fundo porque a mí me han exiliado. Ese es el primer motivo de muchas de las expediciones vikingas. No tengo otro sitio donde ir y busco un lugar donde establecerme. Y de ahí vienen, pues, por ejemplo, leyes como la del Landnam, que permite que un hombre se apropie de la extensión de terreno que es capaz de recorrer a pie en un día. Así fue como se dividió Islandia inicialmente, por ejemplo. Uh-huh. Y luego hay otro tipo de expediciones que son los Vik, que es de donde algunos expertos creen que es donde viene el nombre. Son esas expediciones en las cuales los hombres buscan gloria y fortuna lejos de su tierra para regresar a ella investidos en el poder y la riqueza. En general, estas expediciones, algunos historiadores están de acuerdo que tiene que ver sobre todo con el derecho de mayorazgo. Si no eres el primogénito y no vas a heredar la gran hacienda familiar, tienes que buscarte las habichuelas de alguna manera. Y muchos optaban por estas grandes salidas. En el caso de España, lo que sucedió fue que, como gran refugio cristiano a través de la peregrinación a Compostela, y dado que eso fue algo muy conocido en todo el mundo en aquel momento, en el siglo X, porque además Jerusalén estaba en manos árabes, atrajo inmediatamente la atención de los vikingos, porque como ellos bien habían aprendido en las islas de lo que hoy es Gran Bretaña, pues los hombres de los monasterios no solían ofrecer mucha resistencia. Los pobrecillos monjes, pues cuando aparecían los vikingos, no eran grandes guerreros como para enfrentarse a ellos.
Sí, pero aún así creo, y corrígeme si me equivoco, Francisco, que uno de los grandes personajes de la, si lo podemos llamar así, resistencia antivikinga en Galicia fue un obispo.
Oh, sí. Pero bueno, esto tiene más bien que ver con que los obispos gallegos, por lo que sabemos, eran hombres que tardaron mucho en abandonar las leyes godas. Y estas leyes godas lo que decían es que arrogaban a este poder militar para reunir alfonsado y llamar a infanzones. De hecho, dicen los concilios que en el caso de los obispos gallegos todavía seguían asistiendo a los concilios en León y demás con espuelas y espada. En el caso del que tú me comentas, se trata de Rosendo, San Rosendo, que fue obispo de Compostela y que fue el que intentó, además, expulsar a estos vikingos en la expedición que se cuenta en Assur. Esta expedición fue muy grave en el sentido de que el rey era un niño, Ramiro III, un niñito de 6 años, y no hubo, digamos, género oficial, ni iglesia ni estado, que se opusiera a esa invasión vikinga. Tanto fue así que se instalaron durante 6-7 años en el norte de España. Hay un pueblito en León que se llama Lordemanos, que se supone que es lugar, sí, de normandos. Y al final, arrogado de estas leyes godas y un poco rebelde, el obispo Rosendo, que es el famoso Rosendo que encontró al Manzor rezando delante de las reliquias del apóstol y por eso no arrasó la catedral, según dice la leyenda, pues fue el que puso de acuerdo a los nobles, peleados entre ellos para ver quién iba a arrebatarle el trono a este niño pequeño, y al resto de los miembros de la iglesia, arrogados por estas leyes godas, para realmente reunir una flota de hombres que se pudiera oponer a los vikingos. Uh-huh. Y hubo una batalla terrible entre 3.000, 4.000 cristianos y unos 90 barcos vikingos en la ría de Ferrol.
Vaya. Háblanos de Assur, nos hemos puesto en situación, háblanos de tu novela, de Assur.
Bueno, ¿qué va a decir un padre de un hijo? Assur es una novela fantástica, maravillosa, y de comprarla de 6 en 6. Vamos a ver. Assur es una novela, dicen los críticos, una novela de aventuras de corte histórico, es la etiqueta que se suele colgar. Es una novela, como hemos venido desgranando, enriquecida con un montón de hechos históricos fehacientes y confirmados, y en la cual se trata de enseñar la figura, la vida de una persona afectada, de un muchacho que se ve su pueblo arrasado, pierde a su familia, y cómo se ve involucrado en todos estos grandes eventos que marcaron sus tiempos. Estas invasiones vikingas, las peleas por los títulos nobiliarios y por la corona en esa España de la Reconquista. Finalmente es capturado, acaba en Noruega justo en el momento en que Noruega es reunificada y como un único reino, como el gran paso del norte por Olaf Tryggvason. Y además se enrola, consigue acabar enrolándose en la tripulación de Leif Erikson, siendo uno de los primeros europeos que pone pie en América, 500 años antes que Colón. Básicamente es una historia de superación de un héroe, una historia de pasión, dolor, traición, corazón. Una, a mi modo de ver y humildemente, y más que nada porque considero que yo lo único que he hecho es mecanografiarla, porque es una de esas historias que ya lleva mucho tiempo entre nosotros. A mi manera de ver, una de esas grandes historias que espero que perduren muchos años.
La verdad es que la novela histórica, la narrativa histórica en español, y en concreto la española, o la que trata temas de la historia de nuestro país o de la península ibérica, por suerte está viviendo un buen momento, yo creo. Sois muchos autores, tú me parece que tienes 33, 34 años, ¿no? O sea, sois muchos Son muchos autores jóvenes, quiero decir, que estáis también abriendo los ojos a esos momentos realmente interesantes de la historia de este lugar en el que vivimos, porque muchas veces parece que, pues por lo que sea, porque ha sido a través del cine, o ha sido a través de la televisión, incluso de la propia literatura, parece que hemos mirado más hacia lo que ocurría fuera que hacia lo que ocurrió en nuestra casa, y tenemos historias realmente apasionantes, y esta misma es una de ellas.
Sí, es verdad, y es bonito que lo menciones, porque uno se siente muy agradecido de sentirse incluido, de verse incluido en ese grupo. Por algún motivo, y en España es muy aplicable aquello de uno no es profeta en su tierra, hemos sido siempre receptores de un montón de literatura y poco defensores de la nuestra. Y además, en este sentido de esta literatura, pues a lo mejor la novela de aventuras, la novela negra, la novela histórica, pues a lo mejor no hemos leído mucho más del mercado anglosajón. Es afortunado y maravilloso que el mercado esté un poco cambiando gracias a éxitos, pues todos conocemos a Falcones, a Sierra, que fue a Javier Sierra que consiguió abrir el mercado norteamericano. Es maravilloso porque eso nos ha abierto el paso, y lo bueno es que, y gracias por incluirme, pues que todos somos jóvenes, que todos estamos con muchas novelas por delante, y además el público ha respondido muy bien. Assur está ahora en la segunda edición, y eso que la primera fue una de estas ediciones de lanzamiento pantagruélica de no sé cuántos miles de ejemplares y tal. Y eso es para mí es reconfortante, porque yo creo que no solo porque debamos estar contentos de que haya autores españoles que lo estén consiguiendo, sino porque hay partes de nuestra historia, como muy bien comentabas, que son desconocidas y que son interesantes a la hora de encontrarse en novela.
¿Y en qué te tenemos ahora, aparte de la promoción y en este nuevo acto o nuestra nueva profesión de pregonero, en lo literario, en qué estás? ¿Qué estás preparando, Francisco?
Bueno, yo ahora mismo estoy en una de las librerías más grandes de España, en Compostela, que me ha coincidido aquí precisamente buscando libros de documentación para mi siguiente novela.
Danos alguna pista, hombre.
Me va a matar mi editora, pero solo voy a decir una cosa, samuráis.
¿Samuráis? ¿Pero samuráis gallegos? O sea, ¿que tienen que ver con Galicia?
Pues a lo mejor sí.
¡Ay, la leche! Bueno.
Y además es histórica, ¿eh?
La leche. Bueno,
Ya he creado un gusanillo, ¿no? Es lo bueno, sí. Pero hay que comprar Azul primero, no me despistes.
No, eso, vayamos por partes, ¿no?
Mucha ilusión que esto de que lleguen las liquidaciones a final de año y por lo menos poderme tomar una cerveza, ¿no?
Oye, Francisco, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacernos disfrutar con Azur. Yo no voy a decir que me he leído el libro entero porque estoy en los primeros capítulos, pero ya me he enganchado y te voy a decir una cosa. Yo soy de los que leen el tren, que es como me muevo, y tengo ganas de montarme en el tren después, cuando acabe ahora mi jornada laboral, y volverme a poner en Azur, que lo he dejado al principio de todo, ¿eh? O sea, acaban de atacar el poblado. No he llegado más adelante, pero que tengo ganas ya de saber cómo sigue.
Pues te quedan 40 años. De todas maneras, me alegra muchísimo. Y aparte de lo del tren, a nosotros los escritores nos viene muy bien, porque se hace una cantidad de publicidad.
Sí, es verdad.
Mucha gente lo ve.
Pasa muchas veces. Ves a alguien leyendo una novela en el tren y dices, uy, esta. Y te fijas un poquito a ver si la levanta para atrás y apuntas el nombre para luego leerla tú. Es verdad. Sí, pasa muchas veces.
En todas las plataformas, además lo dicen los editores y lo saben. Pero vamos, encantado de que te esté gustando. Anímate, que yo creo que. Yo se lo digo siempre a los lectores cuando me dicen, bueno, es una novela grande y tal. Y bueno, léete las 20 primeras páginas que yo creo que te engancharán, que yo creo que querrás seguir con ella. Y así que es un placer escuchar que a ti te está gustando.
Francisco, muchas gracias por regalarnos esa novela y que tengas mucha suerte. Gracias.
Gracias a ti, es un placer estar con los oyentes. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.